Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini, un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini.
Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nicky Mondellini. Hoy tengo el enorme placer de presentarles al talentosísimo y polifacético Mario Filio, quien además de ser una persona de gran calidez humana, lleva más de 30 años de carrera como comediante, cantante, locutor comercial, actor de doblaje, teatro y televisión, así como productor y conductor de programas de radio. Mario también es un excelente conferencista, quien comparte sus conocimientos con estudiantes y profesionales de la comunicación en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Además de su exitosa carrera, también dirige junto con su esposa Liz los talleres de Mario Filio, donde han preparado a muchos locutores y actores en las áreas de locución comercial, actuación, doblaje y caracterización. Ustedes han escuchado su voz en una infinidad de comerciales de radio y televisión y seguramente lo reconocerán como la voz de personajes de películas animadas como son el Rey Julien en Madagascar, Ralph el Demoledor, Obi-Wan Kenobi en Star Wars, El Espejo Mágico en Shrek, Flem de la serie La Vaca y el Pollito de Cartoon Network, Jaimico en Soy la Comadreja de Cartoon Network y Nico de la película Río. Además también Miss Piggy de los Muppets, entre muchos otros. También ha doblado a John C. Reilly en las películas de Chicago, Pandillas de Nueva York, Dark Water, El Aviador, Criminales y Osos de Disney, Disney Nature, a Sacha Baron Cohen en El Dictador, La Invención de Hugo Cabré, a Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi en Star Wars, Episodio 2-3, The Clone Wars, Crónicas de Yoda, La Caída del Halcón Negro, La Culpa y Son of the Gun, y a Will Smith en Soy Leyenda, Yo Robot, Hitch Especialista en Seducción, Winter's Tale, Focus Maestros de la Estafa y Concussion, entre varios muchos otros actores. Mario también es la carismática voz de la entrada y despedida en todos los episodios de ese podcast, por lo cual me siento muy afortunada, como podrán imaginarse. Y también es el conductor de su propio podcast, que se llama El Podcast de Mario Filio, el cual les recomiendo ampliamente. Mario, qué gusto que hayas podido conectarte para esta entrevista. ¿Cómo estás?
¡Oh, qué lindo! Muy emocionado. Me gusta mucho esa presentación que has hecho. Gracias, Nicky.
Bueno, nada menos. Digo, y me estoy quedando cortita porque si me tendría, no, me ocuparía todo el podcast para decir todos los personajes que has hecho, ¿verdad?
Pero es, sí, difícil. Es difícil escuchar en voz de alguien más cuando hablan de ti. Yo soy, en ese aspecto, no sé ni qué hacer ni qué decir al respecto, pero te lo agradezco muchísimo. Sí, muchos personajes y cada vez más. Hace poco hice como una presentación para una conferencia virtual y estaba yo poniendo así posters de las películas, y cuando vi que llevaba más de 200 posters, decía yo, y estos son de los que he conseguido las películas. Entonces, los actores de doblaje hacemos mucho, ya tienen créditos las películas, afortunadamente.
De cómo debe ser, porque el trabajo de un actor de doblaje es bastante difícil. Son tantas las cosas que tienes que coordinar, ¿no? Lo comentábamos en un episodio que hice con Rona Fletcher. Estás, sí, viendo la pantalla, estás, y muchas veces ni siquiera te dan el libreto antes, ¿no? Para prepararlo.
No, básicamente entras en situación rápido. Yo creo que es de las cosas más lindas que tiene el actor de voz, el voice actor, que pueda entrar en situación y colocarse en la situación en 2 minutos. Eso es algo de lo que se aprende en esta profesión.
Claro. Y eso el público en general realmente no sabe todo lo que se lleva para hacer un doblaje de esa calidad, ¿no? Porque es, y los productores también tienen que tener el tino de hacer un muy buen casting, de saber qué actores tienen las capacidades para doblar a los actores principales de las películas o de las series animadas o de las caricaturas de animación. Y es, tiene que ser gente de una gran capacidad para lograr captar la esencia, la cadencia y todo lo que ese personaje está haciendo y igualarlo en español de la mejor manera posible, ¿no?
Yo respeto mucho la labor de los directores de doblaje. Yo nunca he dirigido doblaje, he dirigido otras cosas de publicidad y y de otro tipo de pues producciones para radio, pero sí se me hace que es un trabajo muy especializado, tiene que ser gente muy informada y sobre todo por esto que decíamos al principio, porque esa capacidad de a muy pocas lecturas o de primera instancia poder entrar en el personaje y en la situación es algo que al voiceover o al voice actor le sirve muchísimo, porque te pones en situación muy rápido. Entonces yo en los talleres tengo varias partes en donde enseño esta respuesta inmediata que es un proceso bien interesante. A ver si me puedo explicar. Tiene que ver con el estímulo, la sensación, la emoción y luego la expresión. Entonces, cuando tú ves a un personaje, te lo ponen así en freeze y te da a veces un brief, el director te dice, pues mira, el personaje hace esto, hace aquello, pero todo es a veces tan cortito que incluso de repente te lo ponen y dicen, a ver, escúchalo. Y tú tienes que poner tus sentidos al máximo, escucharlo, sentirlo y decir, lo que tengo que hacer es esto, ponerlo en tal centro energético, manejarlo con esta cadencia. Y además, como decía Rona, pues es un circo de 5 pistas porque tienes que coordinar la emoción, la sincronía, el no moverte, el que seas real, el que seas creíble. Está, es fuerte, es divertido, pero te sirve mucho como actor. O sea, yo creo que el actor de doblaje es un actor muy completo.
Ah, sí, sin duda. Sin duda es un actor completísimo, ¿no? Por todas esas cosas que dices que se tienen que tomar en cuenta.
Sí,
y,
sí, sí.
Y claro, es hacerlo a la perfección ya de una en otra película, y realmente los directores de casting que ya saben tu trabajo, pues saben que cuando te llaman a ti están en buenas manos, ¿no?
Ay, sí. No, pues yo, mira, nunca me he dado por hecho. Cada intento es un comenzar y además con respeto. Y ¿sabes? Siempre me pongo muy nervioso. Siempre me pongo muy nervioso cuando hago doblaje.
¿Es nervio o es adrenalina? Porque, bueno, obviamente tienes toda... Bueno, claro, entiendo. ¿Cómo no se va a poner uno nervioso? No tienes tanto tiempo de prepararlo, ¿no? Realmente, ¿no?
No. Y de que además estés así como convencido de que está quedando bien. O sea, yo nunca he dicho, ¡ay, qué bueno soy! ¡Qué bien me sale! No, me pongo nervioso. ¿Sabes en qué me doy cuenta de pronto? Que empiezo a tensarme. Y eso no sirve. Entonces, ya cuando siento que mis hombros se están poniendo tensos, digo, a relajarme. Y hay algunas en las que sí la disfruto. Yo he hecho personajes animados como Goofy o como el Rey Julien o como estos que me divierto al hacerlos.
Ay,
¿no?
Sí.
No. Pero hay otros que sí.
Y tu Goofy es maravilloso, maravilloso tu Goofy. A mí me encanta.
Oye, Nicky, tú fuiste testigo de algo muy lindo. Yo creo que tú estuviste en un encuentro de Bio Atlanta hace como unos 4 años en donde yo me junté, conocí a Bill Farmer, que es la voz de Goofy original.
Sí, y de Porky.
¿Y de Porky?
Ah, no, ¿también? No, espérame, Porky no es Bill Farmer.
No, él es el otro, el delgadito.
Ah, cierto, sí.
Sí, no. No, Bill Farmer casi todo lo que es Disney. Ajá. Y además está trabajando con su esposa también.
Ajá.
Son una pareja maravillosa. Y recientemente llegó una serie, hago este comentario, porque me gustó mucho que me hablaron para doblarlo a él. O sea, él es un voice actor que ahora sale a cuadro en un programa que se llama A Dog's Life y se trata de puros perritos. Él es la voz de Goofy, pero también de Pluto, ¿no?
Ah.
Que casi no habla Pluto, pero... Ajá. Entonces como que es un amante de los perros, él y su esposa, y hicieron una serie hermosa que se llama Dog's Life y está muy interesante porque sale él a cuadro y de repente hace las voces de los personajes y así. Entonces dijeron, ¿quién lo va a doblar? Mario. Entonces me hablaron a mí y he estado haciendo esa serie. Está muy divertida. Le escribí luego a Bill. Le dije, Bill, te estoy doblando, amigo.
Ah.
Qué emoción. Es muy padre.
Ay, qué bonito.
Es
caray,
muy padre, sí.
Oye, Mario, a ver, cuéntanos un poquito cuándo comenzaste, porque... Tú vienes de una familia llena de artistas, ¿no? Desde tu padre y muchos de tus hermanos también se dedican al medio.
Sí, fíjate que la tradición de teatro en mi familia viene de finales del siglo anterior, cuando llega a Mérida pues llega todo el teatro de vaudeville y toda este tipo de teatros de revista. Entonces allá mi abuelo Héctor Herrera, yo soy Mario Gómez Herrera, mi abuelo Héctor Herrera Llega una compañía ahí de algún barco han llegado y empiezan a hacer así este tipo de teatro como de vodevil que te decía yo. Entonces pues viene de él es mi bisabuelo, luego sus hijos entre los que están mi abuelo y otros tíos se dedican a lo mismo, y así todo el siglo pasado una tradición de teatro. Yo nací en el 66, así es que me empiezo a dar cuenta de todo lo que pasaba por ahí de los años 70s. Y viajábamos mucho al teatro y crecí entre las bambalinas, viendo desde el movimiento de telones, desde la entrada y salida de los actores, desde el apuntador, oye.
Sí.
El apuntador que se levantaba una tapa en el piso del escenario.
¡Pac! Cierto.
Y salía sí. Una señora con un script y desde ahí les iba apuntando toda la obra.
Qué cosa, de veras.
Y es que mi abuelo conoce a mi padre, porque mi padre inicia en la Ciudad de México como actor en la XCW en los 40s, pues con el auge de la radio que tenía en ese entonces. Y entonces él se hace muy popular y empieza a hacer giras en estas caravanas que se movían por toda la República, y llega al Teatro de los Herrera y ahí conoce a mi mamá, que era la hija del entonces dueño del teatro, que era mi abuelo. Y bueno, esta mezcla de cosas te obliga a que de alguna manera tengas los dos pies en el agua. Entonces,
definitivamente. Sí. No tenías de otra, Mario.
No hay escapatoria.
No, pero en un universo paralelo, ¿qué hubieras querido ser?
Mira, yo creo que una de las cosas que más me llama la atención es cantar. Yo hubiera querido dedicarme a cantar. Tiene mucho que ver también, porque mis abuelos eran trovadores y por ahí muchos de mis hermanos que se dedican a la trova. Pero me hubiera metido tal vez de lleno a la música, me gusta mucho.
Ay, no, y además tienes muy buena voz. Realmente es una más de las herramientas en uh-huh. tu caja de herramientas, ¿no? De todo lo que haces.
Sirve mucho. El oído y el oído musical en especial, porque pues hay quien escucha bien, pero hay quien tiene además el oído musical que nos permite, además de controlar las notas y todo, controlar el ritmo y el beat y poder hablar a tiempo y manejar, ¿sabes qué? Esto que es el poder suavizar y matizar. Entonces, eso te ayuda mucho el oído musical. Entonces, pues bueno, todo bien en el paquete incluido. Yo me siento tan contento de haber visto a mi papá cuando yo era niño y escucharlo haciendo su trabajo como actor, como locutor, que hoy en día, después de años de que él murió y mi madre también, cuando yo me grabo y oigo algo de lo que hago, digo, ¡ay! ¿Es la voz de mi papá? ¡Qué fuerte!
Sí,
¿no?
Es impresionante la genética, digo, como está ahí, ¿no?
¿Es él? Sí. Así lo hubiera dicho. ¡Ay, estoy oyéndolo!
Sí.
Está tremendo eso.
Wow, pues
tremendo,
sí, ya está metido mucho ya en tu inconsciente y creciste con eso, con esas cadencias y todo, y no, entonces, claro, ¿no? Ahí vas a escuchar.
La genética es padrísima, oye, sí.
Es impresionante, sí, sí. ¿Y cuántos de tus hermanos se dedican a lo mismo?
Fíjate que mi padre tuvo 10 hijos. Hasta ahí, hasta ahorita los conocidos. No, bueno, con mi madre, 10 hijos, y sí, fue su única mujer. Pero en una familia de 10, dos son nenas, una de ellas, Mariana, que se dedica a la locución, y César, que es comediante, Gabriel, que es comediante, David, que es cantautor y ha tenido durante años el dueto Mexicanto y por su cuenta ahora, Alejandro, y creo que ya Daniel es ingeniero de audio. Entonces, de 10, yo creo que la mitad nos dedicamos a la actuación o a la voz.
Oye, ¿cómo son esas reuniones familiares, ¿no? Donde hablan acerca de eso, hablan del trabajo o hablan de cosas completamente distintas.
No. Mira, no del trabajo. Nos divertimos porque hemos dividido perfectamente bien qué es del trabajo y la familia. Pero sí, es muy divertido. La verdad, sí, es muy, muy, muy variados. Somos una familia de locos que desde chicos nos reuníamos y hacíamos unas bohemias formidables. Y ahora los que han entrado con esta nueva generación son los sobrinos, que pues lo han hecho, sabes, menos empírico, ya más con los estudios que merece, sobre todo en la música, y ya producen muy bien y ya cuando hacen una fiesta, hoy llegas y ya hay un escenario con luces y todo, y dices, ay, ya le meten. Nosotros agarrábamos una guitarra de madera y nos sentábamos a cantar.
Y ellos ya hacen toda la producción en grande. Wow.
Pues sí, ahora ya les es como más sencillo. Antes, cuando mi hermano Alejandro grabó su primer disco, wow, decíamos qué maravilla, de esos de 45 revoluciones que se...
Sí.
Y ahora oyes las producciones que hace Héctor Filio, el hijo de mi hermano Héctor, o César Iván, y dices, mi ahijada, que también es Begoña Kors, es preciosa y canta muy lindo. Entonces traen conceptos musicales bien vanguardistas y súper innovadores.
¡Ah, qué maravilla! Pero específicamente en el doblaje, tú eres el de la familia el que más lo has hecho,
sí,
más constantemente.
Sí, te voy a decir por qué. Yo creo que... Hace poco, hablando en el podcast del doblaje, yo entendí una cosa que el actor, y tú no me dejarás mentir, que eres actriz de teatro y de tele y de cine también, ¿verdad?
Sí.
Ya sé. Es que la disciplina es lo principal. Y la disciplina y la constancia. Entonces, en el doblaje se desespera mucha gente. Porque como en el teatro y otras especialidades de la actuación, pues no hay así como que mucho dinero. Tienes que poner una fuerte dosis de pasión, ¿no?
Ah, claro.
Y a mí el doblaje me atrapó. Entonces yo era de cruzar la ciudad así, manejar muchos kilómetros para ir a hacer un A, porque es el compromiso con tu personaje. Cuando tú le das voz a un personaje, estás comprometido a que donde aparezca, aunque haga ahí tienes que estar tú.
Sí.
Y luego es muy complicado. Entonces, si no tienes disciplina y nada más dices, ay, ¿cuánto me van a pagar por eso? No, no, entonces no voy. No es negocio, ¿no? Entonces, pues sí, esta pasión de la actuación en el doblaje es también muy evidente.
Sí.
O debe serlo para poder tener constancia.
Sí, un compromiso con tu trabajo y también con querer ser parte de una historia y querer contarla bien como se merece, uh-huh, ¿no? Y pensando, uh-huh, un poquito en quiénes la van a recibir y quiénes, y esas personas que lo reciben, pues merecen recibir una historia bien hecha, bien contada, bien doblada, ¿no? Entonces es, claro, es dar mucho de ti mismo, pero para lograr un resultado muy bonito, un resultado artístico que va a perdurar muchísimo tiempo.
Oye, le diste al clavo. Yo siempre he pensado eso. Me dicen, ¿en qué piensas cuando estás haciendo una serie, una película? Yo hago mucha animación, pero también hago acción viva. Entonces pienso en fíjate en qué pienso. Es muy curioso. Pienso en el niño que fui. ¿Qué sentiría si estuviera viendo esa serie o escuchando esa serie? Y de alguna manera esto, pues, lo comparto con qué pensarían los niños de hoy, las personas mayores que vean o los adultos que vean mi trabajo, ¿no? Entonces me pongo del otro lado, en el espectador, y sí, es un efecto bonito porque estás pensando en cómo te escuchan y qué quieres que sientan.
Cierto, y eso ya lo eleva a otra categoría. Ya no es simplemente un actor leyendo un script, lo que tiene que hacer en ese momento, en el tiempo adecuado, sino ya es, wow, esto va a trascender, ¿no?
De acuerdo, ¿no? Sí, sí.
Entonces
sí.
Es una cosa
además,
preciosa.
El doblaje es la máquina del tiempo. Hoy podríamos hablar de muchos que ya no están con nosotros en vida, pero que han dejado para siempre sus voces en las películas. Y,
sí.
Y hay gente maravillosa que sigue enseñándonos y que les sigo descubriendo. De repente, no sabía que Claudio Brook era este. Ay, o David, mira, Reynoso hizo a Matute en Don Gato y su Pandilla. O Begoña.
Palacios.
O tantos actores que de repente hicieron parte. Oye, La Chilindrina, no se me olvida. Mis adorables sobrinos, tantas series de los Monsters, los Adams. Hacía cantidad de voces esa mujer que hacía muchos niñitos y varias en una misma serie, ¿no?
Claro. Ay, mira, qué impresión. Yo no sabía. María Antonieta,
sí,
de las Nieves.
María Antonieta de las Nieves empezó en el doblaje y, bueno, fue mujer de Pepe Labat en alguna época. Nadie está oyendo esto, ¿verdad? Para que no se sepa. No, es conocido.
Es entre tú y yo nada más, no te preocupes.
Eso es nada más, sí, tuyo. No, hombre, esperemos que sí lo oiga mucha gente.
Por favor.
Y además linda María Antonieta, porque ella hacía tres o cuatro voces en una misma serie. Hacía Batichica o en de repente en Scooby-Doo hacía una o dos de las chicas. En la familia Adams hacía a la niña y al niño, a Pericles y a Merlina. No, estaba...
Wow.
Tremenda.
No, además,
y como ella, Víctor Alcocer, Julio Lucena, Jorge Arvizu, híjole.
Tanta gente, sí. Fíjate que Jorge Arvizu, sí, me acuerdo, en La Pandilla de Don Gato, ¿no? y Julio Lucena también.
Benito Bodó.
Sí, sí, por ahí.
Y
por
Pedro
ahí.
Picapiedra.
Pedro Picapiedra. ¡Wow! ¿Cómo abordas?
El tío Lucas. Sí.
¿Cómo abordas un personaje, Mario? Cuando te dicen, claro, obviamente no tienes todos los libretos antes de entrar, pero ya sabes que vas a ser la voz de tal personaje, ¿no? Entonces.
Sí, hay varias cosas que necesitas. De pronto depende de la distribuidora o de la productora. Hay quienes tienen una forma de trabajo distinto y te dan a veces todo una carta del personaje y puedes estudiarlo. No creas que con mucho tiempo, pero de repente hay un elemento bien interesante. Te lo voy a decir en animación, por ejemplo. Cuando tú entras y ves un personaje, hay elementos que no puedes dejar de considerar como son. Además de los rasgos psicológicos, la edad, el tamaño, ¿qué es? Porque a veces doblamos cosas y animales, no solo personajes. Bueno, pues al Rey Julian es un lémur, ¿no?
Cierto.
Entonces, te sirve mucho saber de dónde es, qué edad aproximadamente tendría, de qué color es, de qué textura es, y todo esto lo percibes de golpe, ¿no? O sea, lo ves peludito, cafecito, rayadito, o amarillo, chiquito, o rojo. Y sumado con la instrucción de los specs que te pasa el director de qué es lo que se hizo tal vez en el idioma original o si va a ser original en tu versión y qué desean, qué personalidad tiene este personaje. Entonces ya cuando ves eso, ves la boca, ves el movimiento, ves el tamaño de los ojos y entonces empiezas a usar todos estos elementos que te digo que entran en la percepción, en la sensación, en la emoción y luego en la expresión. Es chiquito, tiene unos ojotes, una boca muy pequeñita y es una bolita y tiene dos patitas. Su tamaño será aproximadamente de unos 5 centímetros. Su edad aproximadamente 5 años. Entonces tú llevas todo eso a tu mente y lo primero que haces, este es un tip que siempre les doy, es una expresión que haría el personaje que te va a dar la colocación de la voz. Uh-huh. La expresión primera que haría el personaje diría
¡ay! ¡Oh!
Si está sonriendo, si la boca es chiquita. Si la boca es grande, haría ¡ah! ¿No? Y eso te da la colocación para seguir con el diálogo. Entonces, si de primera instancia ves los ojos, ves la boca y haces
¡oh! Seguramente lo que sigue será hablar así.
O si el personaje tiene la voz grande, los ojos, las cejas fruncidas, es café, es oscuro, es alto, es largo, es flaco, entonces colocas un ¡ah! Y la voz se irá por ahí, ¿no?
O si es amarillo y es largo y es flaco y ahí tiene pelitos y es como una iguana, entonces lo primero que hará será ¡ah! Y ahí está la voz.
Tienes que valerte de muchos de estos recursos de observación, de sensación, de sentir con de la psicología de los colores, de las formas y de las expresiones para poder poner una voz.
Wow, qué interesante. Además, ahora sí que ustedes no están viendo a Mario en este momento, pero es todo un show, todas esas
las caras,
expresiones, la cara y todo eso es tan bonito. Wow. Este es un masterclass.
Oye, pero que coincida, ¿eh? Que coincida, porque fíjate que hay una ley en el manejo de emociones, de intenciones, tú lo sabes. Lo que se siente se tiene que ver y lo que se ve se tiene que escuchar. Entonces es lógico que si tienes las cejas fruncidas o si las tienes levantadas o si estás sonriendo ampliamente, bueno, eso se tiene que ver en tu rostro y se tiene que oír en tu voz. O si estás serio y tienes tus cejas bajas, tus ojos entrecerrados, ves sobre el hombro, eso se tiene que escuchar. Vaya, es una ley, si se ve, se tiene que escuchar.
Claro. Ah, no, definitivamente, ¿no? Y lo veo mucho pues, seguido, ¿no? A la hora de hacer comerciales, yo no hago doblaje, pero sí muchas veces cuando dicen, bueno, queremos esto, queremos que se oiga la sonrisa en la voz. Es cierto. Sí. Tu voz es totalmente diferente cuando estás sonriendo a que cuando estás diciendo, ok, lo voy a hacer nada más con un ritmito alegre, ¿no? No es nada más hacer un ritmito alegre.
No, pues, al sonreír resuenan más tus dientes frontales, canaliza los resonadores hacia las mejillas, se utilizan más los resonadores de toda la parte media de tu voz. Y sabes, tú que lo dices por los comerciales, pero En las películas o en las series tienes una hora y media, a veces dos, para que un personaje luzca. En un comercial tienes 30, 40, segundos. 60 segundos. No puede haber error, así es que es muy, muy especializada esa labor.
Sí, así es, definitivamente. Y ¿qué te gusta más de todo lo que haces, de todos los géneros de la locución que tú haces? Si tienes uno preferido, ¿sería el doblaje, sería la locución comercial?
Me gusta el hacer doblaje como esta pasión y se me hace divertidísimo utilizarlo en la locución comercial. Que si bien el doblaje te deja ser, te ayuda a ser más ligero, más creíble, un poquito más, menos predecible, que esa es otra cosa, porque los estereotipos de los locutores de repente ya son muy, muy predecibles, ¿no? Cantamos los locutores, algunos, ¿no? Y el doblaje te enseña a tirar los finales. Entonces, a mí me gusta la mancuerna de hacer las dos. Si me preguntas, me divierten mucho hacer series. Me emociona cuando veo que llega una nueva temporada de Mickey sobre ruedas o que llega una nueva temporada de, no sé, de Rey Julien o de estas. Pues ahí es como el niño, el regalo, ¿no? El premio por dedicarme a esto. Pero pues tenemos que vivir, amiga, y los comerciales siguen siendo algo muy bueno.
Claro, claro. ¿Y videojuegos? ¿Has hecho?
Y hago mucho, sí. No soy muy bueno porque no los consumo, pero me hablan y me hablan mucho. Hay compañías muy buenas acá que hacen muchos videojuegos y sobre todo muchos videojuegos de los personajes que ya tienes fijos. Mira, por ejemplo, Obi-Wan en todos estos videojuegos que salen de Star Wars.
Star Wars, Clone Wars.
Sí. Evidentemente, Goofy, muchos videojuegos. Ralph ha hecho muchos videojuegos que se venden en línea que se juegan en línea o que son en aplicación. Y luego he hecho de estos de guerra y de esos, pero me acuerdo de uno que hice hace muchos años que se llamó Viva Piñata, de los primeros. Y luego otro de los de fútbol, en donde daba todas las instrucciones del FIFA, no sé qué. Entonces sí, es muy divertido. Me gusta mucho hacerlos. Hago constantemente.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Si eres como yo, probablemente sientes que nunca hay tiempo para realizar todas las cosas en tu lista de pendientes. Y la verdad es que no lo hay. Nos llegan demasiados correos electrónicos todos los días y los pendientes del trabajo y la familia nunca terminan. Ahora estoy leyendo un libro que habla sobre la gestión del tiempo. Se los recomiendo. El autor es Brian Tracy. El libro se llama Eat That Frog o Cómete una rana. Él usa una metáfora que dice que si eres capaz de comerte una rana viva cada mañana, seguramente se te hará más fácil seguir el resto del día con la satisfacción de saber que ya has hecho lo peor que tendrás que hacer en ese día. En el libro, Tracy dice que la solución es realizar primero las tareas más difíciles, o sea, las ranas más grandes y feas, que son en las que más procrastinamos si no hacemos algo al respecto. También son las que harán un mayor impacto positivo en nuestra vida y en nuestros resultados al momento. Tendemos a procrastinar en las cosas sobre las cuales no nos sentimos seguros. Una de las mejores formas de aprovechar el tiempo es aprender a ser mejores en las tareas que nos cuestan más trabajo. Mientras más aprendemos, mejoramos. Y al mejorar, nos sentimos más motivados para lanzarnos a realizar esas tareas. Al realizarlas con éxito, nos sentimos con más energía y entusiasmo. Psicológicamente, es una maravilla. Cuando sabemos que podemos hacer bien el trabajo, se nos hace más fácil poner manos a la obra y dejar de procrastinar. El obtener valiosa información o una nueva habilidad puede marcar la diferencia en nuestro desempeño. Se recomienda identificar las cosas más importantes que realizamos en nuestro trabajo y planear maneras de mejorar nuestras habilidades en esas áreas constantemente. No dejes que una debilidad o falta de habilidad en un área te detenga. Todo se puede aprender y tú también puedes aprender lo que otros ya han aprendido.
Regresamos.
¿Y audiolibros?
Fíjate que más que audiolibros no he grabado muchos audiolibros. Me llama mucho la atención. He grabado muchos textos para Calm o para estas aplicaciones que tienen lecturas largas de relajación, de meditación. Para Mind Jerry.
Sí, meditaciones guiadas y eso, ¿no? Sí.
Meditaciones guiadas y Mind Jerry, que tiene cursos intensivos para niños que necesitan concentración. Eso estuvo precioso. El Mind Jerry es una Es una aplicación que hicieron toda la versión al español para nenes que tienen hiperactividad o este tipo de problemas de concentración. Y pues ahí es donde leo más. Pero cuando te dan una película, de pronto he doblado a Will Smith. Recientemente doblé a Will Smith en una que se llama...
Son las de Bad Boys, ¿no?
Bad Boys, y antes lo doblé en una animada que fue la primera con la fusión de Disney y Fox, que se llama Espías a Escondidas en español.
Sí.
Y cuando ves que el libro tiene 700 páginas, wow, estás en todas...
Es mucho.
Tardas dos días de 10 horas cada uno. Uf. Porque además con sincronía y con todo eso. Entonces, ya estoy listo para hacer un audiolibro.
Wow. No, pero es que además sí toma mucho tiempo el audiolibro y no, y si estás comprometido, como dices, en una serie y todo, y de repente tienes que estar, ¿no? Es un poquito comprometedor ahí con el compromiso del tiempo, ¿no?
¿Tú sí haces muchos audiolibros?
No. Nada. Okay. No, yo audiolibros creo que nada más hice uno educativo hace un par de años. Uh-huh. Tenía un programa de radio para invidentes, uh-huh, que hacía para una compañía de sin fines de lucro durante 2 años, pero era parecido a hacer audiolibros, pero leía yo artículos de varias revistas en inglés y en español. Pero no, realmente no he probado, y mucho es porque hasta apenas hoy llegó mi cabina de audio, pero mi estudio estaba muy bien acondicionado para grabaciones cortas, para videos, okay, ¿no? Y buscar ciertas horas del día, ¿no? De repente, cosas que suceden alrededor, o llegan los de las podadoras de pasto, o los del power
Oye,
wash.
Oye, sí, las frecuencias de las podadoras son terribles.
Son terribles, ¿sí? Y no hay nada que las pueda, ni siquiera la cabina.
Mis perros también luego se ponen locos aquí, hombre.
Sí, pobrecitos.
Luca o Max se ponen a ladrar. ¡Rar, rar, rar! Tenemos un gatito que viene a molestarlos, entonces...
Sí, con toda la hazaña los gatitos. Sí, pero sí, ahora ya será diferente, ¿no? Porque me gusta mucho contar historias realmente, ¿no?
Desde Oye, y tienes una ligereza muy peculiar. Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia de ser voice actor, ¿no? No ser solo voiceover, porque vaya, tú eres actriz, entonces esos elementos... Pues en este trabajo de la voz son súper útiles.
Son útiles. Los he empleado mucho para testimoniales también. Cuando hay que hacer... Bueno, eso cuando digo no he hecho doblaje, pues miento. He hecho doblaje de otro tipo, ¿no? A mi tiempo y en mi estudio, con videos de gente, por ejemplo, videos industriales, ¿no? Donde habla la directora de la compañía o los empleados. Videos así donde hay que explicar la tecnología, uh-huh, etcétera, ¿no? He doblado del alemán al inglés, he doblado del italiano al inglés o al español. Wow. Y he hecho cosas donde, sí, por ejemplo, una paciente que tenía una enfermedad muy, muy tremenda que se llamaba hidradenitis supurativa, una cosa horrible, horrible, pero se requería un respeto y el dramatismo que puede idear, que crea estar con una enfermedad de ese tipo, donde una persona no puede estar en contacto con otros porque son unos olores muy feos que reproduce alguien. Entonces, ese tipo de cosas, sí he usado la actuación, es meterme y el pensar, meterme dentro de un poquito de la mente, tratar de ver qué es lo que está pasando a esa persona, cómo siente las cosas, ¿no? Entonces, con ese libreto, ver, ¿cómo lo diría?, ¿no? Y un poco como dices tú, cómo es la corporatura, la voz, es una persona cansada, se la pasa acostada todo el tiempo, la cadencia es mucho más lenta, ¿no? Entonces, sí, es una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta.
Oye, para qué eso, maravilla, ¿no? Porque aquí se comprueba una vez más, evidentemente, que en estos tiempos en los que se está diciendo que a cualquiera que tenga un micrófono puede grabar, o cualquiera que tenga boca puede grabar, o cualquiera. Yo veo que cada vez más los clientes dicen, no, necesitamos gente común y corriente que suene muy, muy, muy creíble. Bueno, cuando diga la marca, que la diga clarita. Bueno, cuando haga el call to action, pues sí, que le meta un poquito más de emoción. Bueno, pero que lo haga en 30 segundos y que se entienda todo. Entonces, ¿sí o no necesitas un profesional?
Exacto.
¿No? Que,
pues,
que
sí.
Transmita emociones. Pues oye, una actriz, ¿qué más quieres?
Pues sí, no cualquiera que no haya hecho esto va a poder hacerlo, ¿no? Definitivamente. Por eso se tiene que contratar a un profesional.
Profesional.
Porque oye, no a mí, es fácil, ¿no? No es fácil ser tan natural.
Es muy común, exacto, fíjate, le diste al clavo. Es muy común que a mí alguien me dice, oye, yo veo mucha tele, como muchos chetos, estoy mucho tiempo en mi casa en pijama y pantuflas. Yo creo que yo puedo hacer lo que tú haces.
Okay.
¿Qué?
Ok.
¿Cómo? ¿Me ves a mí en pantuflas comiendo chetos todo el día viendo la tele?
No. Oye, simplemente pues que uno no puede comer antes de empezar
además
a grabar, ¿no? Sí. No.
Oye, de repente me pasa que los fans del doblaje son lindos. La gente, pues a partir de las redes sociales ha conocido a muchos de los actores. Ha ayudado, vaya, a que nos conozcan y te sigan y se hagan así clubs de fans y eso. Pero de repente se aprenden mejor que uno los diálogos de tus personajes porque ven una y otra vez las películas.
Claro, claro.
Una vez fui al Perú y estaba yo en una explanada, así un montonal de gente. Íbamos a presentar una de las películas de Star Wars y sale un muchacho con un cosplay que traía de veras el mejor que he visto de Obi-Wan, y él se parecía, ¿no? Y sale y me dice, oye Mario, ahorita antes de que empecemos aquí frente a todo el público, ¿podemos hacer la escena en la que le dices esto y lo otro a fulano de tal, en la película tal y no sé qué tanto? Y yo me la sé perfecto, no te preocupes, me sé la escena a la perfección, la he visto miles de veces. Y yo nada más hago la fonomímica, muevo la boca y ya. Y yo dije, Dios santísimo, yo no me sé la escena, pues yo la grabé una vez. O sea, ellos ven las películas 10 veces.
Claro,
¿no?
Tuvo una vez y la que sigue.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo he metido ahí ya 2 segundos de que hiciéramos esto. Ah, sí, ya te dijo que quiere salir haciendo la escena. Ah, qué bueno, con eso vamos a empezar. Entonces lo jalo así a un ladito antes de que ya estaban presentando y le digo, oye, ven. ¿Sabes qué? Que de esa escena, de esa película, se hicieron varias versiones, ¿sabes? Se hizo una versión para Argentina y otra para México y otra para otros países. ¿Tú cuál te sabes? No, pues la que pasó. A ver, para que no choquemos y no nos confundamos porque hay poco tiempo, díctame la que tú te sabes.
Muy listo, Mario, muy listo.
La escribí. Y ya, pues ya la leí.
Claro, bien manejado. Dios. Bien manejado, además.
Claro, no me salió en el mismo timing, pero.
No, pero es muy lindo cuando la gente dices, wow, he causado una buena impresión en la gente con mi trabajo. Qué bonito sentir esa retroalimentación, ¿no? Es algo de las cosas que nos apasiona de nuestra carrera, yo creo, ¿no? En lo personal, sobre todo.
Hace poquito hice un especial en el podcast que hablaba de 30 años que tengo trabajando para Disney. Entonces empecé a hacer como una... Me metí a bajar fragmentos y empecé a poner pedacitos de los primeros personajes y así. De los 30 años que he estado con ellos. Y sabes, mucha gente que te dice y hasta entonces caes en la cuenta de que ya está uno grande, ¿verdad? Cuando te dice, yo crecí escuchándote. Oops. Ay, qué emoción oír todas esas cosas de niños o de juventud cuando te veíamos en la tele, Nikki.
Sí.
En las novelas,
sí.
Los cachones.
Sí, uno no se siente muy bien que digamos cuando te recuerdan los años que tienes.
Hoy. Oye, ¿qué onda?
No, definitivo. Oye, Mario, cuéntanos un poquito cuándo empezaste lo de los talleres. Hace poco en uno de tus podcasts platicaste con Liz, tu esposa. Fue muy bonito episodio, se los recomiendo. En donde hablabas precisamente, ¿no? De el por qué y cuándo empezaste con los talleres de Mario Filio.
Sí, fíjense que en un inicio hubo una necesidad de enseñarle a los colegas. De repente se me acercaba uno y otro y me decían, oye, Mario, ¿cómo grabo en mi casa? ¿Cómo grabo en mi laptop? Y yo por ahí de los de 1990 empecé a comprar equipo para grabar en casa y así. Pues en ese entonces iba yo a Radio Shack y compraba una mezcladora y un micrófono y así. Y grababa en las VHS, me acuerdo. Entonces empecé a compartir con la gente, con los colegas, y de repente hicimos un grupo para enseñarles a usar el los primeros sistemas de grabación caseros o los que... Y dijimos, oye, pues qué interesante poder reunirnos de pronto con gente que le llama la atención esto y llamar a alguien que nos dé un taller de cómo manejar intenciones, aprender de actuación, aprender de dicción, aprender de caracterización. Don Pancho Colmenero nos dio el primer taller de caracterización. Y bueno, pues así empezamos. Primero iniciamos con Marta Escobar, que tiene unos talleres formidables en Ciudad de México.
Ah, sí, cómo no. Años. Marta es muy buena maestra. Taller...
Hombre, es una gran maestra del taller de las voces.
Sí.
Empezamos con ella y empezamos a hacerlo de manera formal. Y así nos dimos cuenta de que la necesidad de que los nuevos locutores... Después nos separamos, pero vaya, hemos estado en contacto durante mucho tiempo, la apreciamos, la admiramos, la queremos mucho. Y bueno, pues empezamos a recibir gente de muchos lugares. Me sorprendió ver cómo la gente viaja para tomar los talleres. Es muy lindo eso. Me gusta ver que viene mucha gente del sur de los Estados Unidos, del norte de los Estados Unidos, de todo Centro y Sudamérica. Y a pesar de que todavía no tengo talleres virtuales, porque me gusta mucho hacerlos presenciales, me llevan a muchos lugares y la gente viaja por vivir la experiencia. Es distinto, ¿no? Pero pues estos tiempos nos van a obligar a hacerlos ya en línea.
Eso es lo que esa era mi siguiente pregunta. Sí. Si ya estabas preparando algo para que la gente hacer los talleres virtuales.
Sí, justo estamos en la edición de las primeras, de los primeros bloques. Y,
perfecto.
Y gracias. Ya, lo de veras yo lo dejé, lo pensé mucho. Lo estuve postergando porque... es una parte de mi trabajo. Tengo afortunadamente muchas cosas que atendemos y abrimos un área que se llama Tu Voz es tu Imagen, dedicado al público en general. No solo a capacitar actores y gente que está interesada en el manejo de la voz en los medios profesionales, en el doblaje, sino a todo aquel que tenga que hablar, Nikki. Por ejemplo, directivos de empresas, CEOs de empresas, psicólogos, ministros de iglesias, mamás, maestras, gente de call center, contadores, vendedores. Hemos tenido, entonces abrimos esta área con conferencias y talleres muy, muy interesante, en donde nos metimos con el público en general y todos aquellos que al hablar necesitan, pues, tener una comunicación efectiva y producir emociones. Está comprobado que un mensaje que produce una emoción tiene un doble impacto y mayor recordación.
Ah, sí, eso es definitivo, realmente, ¿no? Vi un poquito eso, algo en Toastmasters, que hacen algo parecido, pero yo creo que es mucho más completo hacerlo también desde el punto de vista de un locutor, porque das todavía más. Pero una de las cosas que comentaban es eso, ¿no? Si tú desde el principio cautivas a tu público con algo en donde rompes el hielo, ¿no? Primero que nada, y luego tienes tú toda esa emoción detrás de lo que estás diciendo, vas a causar un impacto muchísimo más fuerte.
Oye,
¿no?
Claro. Y la gente lo subestima, Nicky. Muchas veces la gente dice, nada más que se suba y dé el informe de ventas el licenciado Godínez. Y el licenciado Godínez habla así y va a leer 200 cuartillas y la gente ya está.
No.
En este tipo de talleres y de conferencias, fíjate que uno de los avales es este. Después de, pues vaya, yo empecé a trabajar en 1984 y en la comedia un poquito antes, en el 82, haciendo stand-up y haciendo esto que en aquel entonces se hacía, ¿no? La comedia. Y la experiencia de eso, sumado a la experiencia de la publicidad, finalmente es que una persona tome una acción de compra de un producto o servicio. Y si tú con la voz puedes lograr que alguien tome una acción de compra, estás produciendo en él un cambio, una acción. Y si en el entretenimiento logras esta maravillosa frase o acción que es el efecto de la enajenación, hacer ajeno al auditorio por un momento, por una hora, como en una obra de teatro, dos horas o una película, lograr que se haga ajeno a su vida y envolverlo en emociones con historias, que es el trabajo que tú y yo hacemos, esos elementos compartiéndolos a la gente que tiene que hablar con sus hijos, las maestras, los sacerdotes, los vendedores, los directivos, pues es hicimos un buen mix de elementos muy prácticos para que la gente los use y vea resultados de inmediato.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Compártenos la página web donde la gente puede ver toda tu información.
¡Ay, sí, sí! Miren, van a ver mucho material en mis redes con el hashtag de Tu Voz es Tu Imagen, pero en la página de mariofilio.com está la pestaña de talleres o / talleres y conferencias, y ahí hay links a los videos que hablan de esto. Hay material ahí que habla de la importancia de la voz, la importancia de las palabras, y que no lo subestimen. Hoy estaba yo entrando con un grupo de speakers y me decía el director:
sí, amigo, pero ¿no tienes una conferencia que hable mejor de cómo hacer más dinero, que hable mejor de cómo motivar, levantar el espíritu?
Y le digo: oye, justo eso se logra con la voz. Primero hay que aprender a usar la voz,
cierto.
¿No crees? Lo subestima mucho la gente, ¿no?
Sí, piensan que solamente el tema es el que tiene que ser de interés, pero no saben que es la manera de cómo se habla de ese tema que es lo que va a tener más éxito, ¿no?
Pues mira, tu auditorio podría comprobar. Imagínense que este podcast, en esta charla que pues ya llevamos más de 40 minutos haciendo, Nicky y yo estuviéramos en el mismo tono, al mismo ritmo, en la misma cadencia todo el tiempo, unísonos. Vaya, esta variedad ¿sabes? Los resonadores producen armónicos y las armonías hacen que sea mucho más agradable al oído, ¿no? El tener armónicos en la voz y poder bajar a tu pecho y subir a tu coronilla, todo esto hace que tenga dinamismo una plática y se haga más ligera.
Ah, claro. ¿No? Y eso, fíjate que lo comentábamos con la doctora Emma Rodero, que fue mi invitada en el quinto episodio, y es
genial.
Es impresionante cómo uno puede percibir y atraerse y engancharse con ese tipo de tonalidades, ¿no? Y que ciertas palabras requieren un tono más alegre y otras un tono un poco más grave, ¿no? Todo lo ligero y lo positivo, un tono más alto, y lo grave y de importancia, tener un tono más grave. Y tener ese contraste ahí, ¿no? Pero claro, no quedarse nada más en la tonalidad, sino agarrarse de la emoción que produce ese cambio de tonalidades, ¿no?
No, y acá lo peligroso es que cuando te haces profesional de la voz y lo sabes usar a tu favor, o sea, no es una casualidad. Mira, nuestro sistema nervioso, sistema respiratorio, todo trabaja en función de que cuando quieres gritar algo de alerta, bueno, te tensas tus cuerdas, apoyas en tu diafragma, proyectas más con los resonadores más agudos. O sea, ni cuenta te das de que lo estás haciendo, lo hace tu cuerpo. O sea, nadie detiene un taxi si grita
taxi, taxi.
Claro, claro.
¿No? En cambio, si gritas fuerte, taxi, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando llegas a decir un chisme. Oye, ¿sabes qué? Quiero, ¿no? Uh-huh. Bajas de tono, bajas de o subes el ritmo, pero con un tono más grave. O de repente, cuando somos irónicos, subes el tono, pero bajas el ritmo. Vaya, tantas cosas. Lo interesante es tener el conocimiento de cómo usarlo a tu favor.
Así es, así es.
¿Cuándo usarlo y cuándo?
Y cuándo no. Y definitivamente toda esa gente que tú dices que no son locutores profesionales se dan cuenta que todo lo que ellos pueden usar a su favor para causar más impacto en su auditorio puede ser en una sala de juntas o en conferencias por teléfono o conferencias Zoom, como son la norma últimamente,
sí, oye,
¿verdad? También puede uno aplicar eso y pues definitivamente causar un impacto diferente, ¿no?
Hace poquito hacía un tutorial para unos amigos que están enseñando justo eso, para que los médicos ya no sean visitados por estos señores que les presentan las medicinas. ¿Cómo se llaman? Los visitadores médicos.
Sí, los que venden las medicinas.
Los que venden las medicinas. Entonces decían, ahora lo puedes hacer en línea para visitar a tu doctor. Vas a poder. Y aquí te van algunos tips. Coloca la cámara de tal manera que atrás no distraiga el perro o el sándwich que dejaste. Busca que la iluminación sea de tal forma. Ah, tus palabras también son importantes. Decía yo, también. No,
por ahí deben empezar, por favor.
Pero sí, ¿sabes? Mira, yo te voy a contar algo. ¿Tenemos tiempo? ¿Te puedo contar algo rapidito de la
claro,
familia?
Claro, adelante, por supuesto.
2 minutos. Mi mamá, como te decía, era yucateca. Los yucatecos vienen de los mayas y que estuvieron presentes también ahí en la zona de Yucatán, como en Guatemala, como en Campeche, como en Belice. Pero el maya es una lengua que es muy musical.
Sí, es una lengua, es bellísimo que el acento maya.
Suena,
sí,
bien lindo, sí, sí. Suena linda. Cuando lo oyes traducido en la figura musical sería algo así como... muchos agudos, muchos graves, sube, baja. Entonces los yucatecos por eso hablan así, ¿no? Tienen esa herencia, ¿no? Entonces mi mami tenía un tono súper ligerito yucateco y cada noche para alivianar a sus... pues a lo mejor no 10, pero sí 6 de los chicos, porque pues los otros estarían con las novias o los bebés en la cuna. Preparaba cafecito, nos sentaba en el desayunador donde cenábamos. A cenar. Y tomaba entre sus manos su tacita de café y nos empezaba a contar su día, nada más que su día, ¿no? En la mañana fui con la señora no sé qué y fui a la iglesia y después regresé y le dije a tu papá que... Y haz de cuenta que nos embelesaba y todos caíamos así como... Sigue, por favor, sigue.
Wow.
Era ese efecto que a mí no se me olvida de su ritmo con su tono que te embelesaba y de ahí así, mira, íbamos a la cama y caíamos delicioso. Nos relajaba de todo el estrés que
les estaba haciendo sin que ustedes supieran un ejercicio de relajación, ¿no? Una hipnosis, sí, para dormir.
Pero decía, bueno, ya nos vamos a... No, cuéntanos más. Porque además hacía las voces de las señoras a las que había visto, ¿no? Entonces me acerqué a Lupita y Lupita me dijo, oye, Filita. Mi mamá se llamaba Filita, Filia, ¿no? De ahí el filio, pues somos los filios de Filia.
Claro, claro.
Tú lo sabes,
sí, sí, Mondelini. Sí, Fili.
Los hijos de Filia. Y entonces le decían, oye, Filita, no sé qué, no sé qué. Entonces hacía, imitaba como las voces. Y mira que ella no se dedicaba a la actuación.
Justo. Ay, qué belleza. No, qué bonito crecer con eso, con tu mami. Y también de ahí también el amor por querer contar historias, ¿no?
Sí, y que no subestime la gente que las mamás tienen una responsabilidad bien padre. Las voces de las mamis se nos graban. Bueno, el corazón de la mami se nos graba a todos desde que estamos en el vientre,
cierto,
materno.
Y desde
que,
ahí viene.
Y que el oído es de los primeros sentidos que se desarrollan y de los últimos que se apagan, dicen.
Wow. Ah, sí. Es impresionante.
Sí, el oído es formidable. A mí se me hace una aventura. Bueno, así en resumidas cuentas, no se necesita una gran voz. Si tienes un buen oído, la puedes controlar muy bien.
Así. Y nos puedes contar un poquito de esos talleres, ¿no? ¿O qué es lo que sigue para ti, además de querer hacerlos virtuales? ¿Tienes algunos otros planes de algo que no hayas hecho, pero que quieres intentar?
Sí, fíjate que una de los antecedentes, al estar metido en el carril del podcast, yo dije, bueno, si todavía no tengo los talleres en línea, voy a ir dando en el podcast información que sea útil para todos aquellos. Entonces el podcast se trata de eso, del mundo de la voz, hablar en público, doblaje, pero en general, dividido en 3 áreas. Una, experiencias y anécdotas, pues muy, muy parecido a lo que estamos haciendo, platicando y así, una charla agradable, ligera, o tratando de que sea agradable. Después, una entrevista con alguien, un profesional que también nos comparta algo. Y el otro, tratar un tema en específico, ¿no? Vamos a hablar hoy solo de articulación, de dicción. Entonces, esta es una de las alternativas que ya están en línea, que es muy divertido. Yo hace más de 10 años inicié con el podcast y era solo de actores de doblaje. Hay más de 100 episodios por ahí en las redes del podcast de Mario Filio, donde solo entrevistaba actores de doblaje. Ahora la gente se pregunta por qué no tengo más actores de doblaje. No, ahora tratamos con pura gente del mundo de la voz, en el que me interesaría muchísimo que estuvieras, amiga.
Ah, claro.
Y que nos hagas el honor de...
Con muchísimo gusto, sí. Adelante.
Y después, bueno, el siguiente paso está bien interesante porque ya es poder participar en varios congresos virtuales. Yo que me rehusaba, pues ya me invitaron a varios virtuales.
Claro.
Entonces ya las conferencias se graban en línea o yo estoy postproduciendo algunas que se van a subir a los congresos, que ahora estoy en uno en VOCAP, que es un primer congreso de vocología. Me he integrado mucho con los el lado médico, fíjate, Nikki, me han estado llamando mucho los foniatras, los otorrinos. He estado en congresos de otorrinolaringología internacionales que se han llevado aquí en Ciudad de México, en Chile, el de bocología, que es el primero que se hace virtual. Entonces, a ellos les llama mucho la atención ver la aplicación de la voz en nuestra especialidad. Entonces, pues ha servido mucho. Yo feliz haciendo eso.
Ah, qué bonito, qué bonito.
Y sigue el doblaje y siguen los comerciales, así es que...
Adelante, pues adelante.
No parar, no parar.
No, y queremos oír más de Mario Filio en todo, porque nos tienes muy entretenidos. Y además, eres como en los grupos de los locutores, eres como la voz de la razón. Cuando la gente empieza a alterarse y todo, escuchamos los consejos de Mario, los mensajitos de voz, nos tranquilizamos, ¿no?
Oye, yo soy antiproblemas. De repente, hoy publiqué justo un podcast en el que hablo de una pausa, de la pausa, tú sabes, estás en record y luego metes pause y así, es importante las pausas. Por ejemplo, si ahorita nos callamos, las pausas al hablar son sumamente importantes.
Ah, claro.
Y esta oportunidad de estar en casa y de por una u otra razón no poder salir, pues nos hace hacer una pausa, ¿no? Entonces, ahí les comento que yo soy un tipo cero conflictivo, no me gustan los problemas, de preferencia los evito, ¿no? Y bueno, pues trato de ser optimista, amiga.
No, pero también cuando te vienen y dices, bueno, no hay mucho que podamos hacer, las cosas están fuera de control, pues cambia la táctica, ¿no? En lugar de tener constantemente la preocupación y la angustia en la mente, decir, bueno, a ver, ¿esto qué nos está enseñando? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Y cómo podemos seguirnos comunicando? Es una gran oportunidad para comunicarnos de otra manera, ¿no?
Mientras haya vida, es la gran oportunidad y la vida es un regalo. Creo que de pronto lo entendemos al paso de los años. Los que tenemos más de 50 o más, pues ahora estamos... Yo estoy en una etapa de disfrutar más. No sé tú, amiga, yo estoy gozando la vida de otra forma. El año pasado me diagnosticaron un cáncer que voy en una fase de curación. Pero más allá de hacer un drama, te lo digo en serio, porque eres mi amiga y sabes que pues yo no soy así muy, muy dramero. Yo me di cuenta de que esto, el estar enfermo, el vivir una pandemia, lo que fuere, es una oportunidad que nos toca a los seres vivos. Y si es parte del paquete que incluye la vida, pues vamos a reaccionar como debamos ante las cosas. Y yo sí aprecio hoy la vida de otra forma. Ya no me desgasto en cosas que no quiero. Ya selecciono muchas de las que me dan placer. Me aplico, sé qué debo hacer, conozco mis capacidades. Y respetar a los demás y el trabajo, pues valorarlo y cuidarlo.
Cierto. Pues sí, es muy, muy buen consejo, ¿no? Realmente vivir la vida así... es imprescindible, ¿no? Porque ¿para qué va a estar uno pensando siempre en toda la negatividad y que la vida cuesta? Y bueno, no, la vida tiene muchas cosas, no nada más las cosas difíciles. Y sí somos capaces de elegir hasta dónde vamos a permitir que la negatividad entre a nuestras vidas, ¿no? Y ya, es una forma
de sobrevivir. Todos hemos pasado por momentos difíciles con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Pues todos hemos pasado cosas duras de salud, de problemas, de esto. Pero pues la oportunidad se presenta cada mañana si sigues vivo. Entonces vamos a aprovecharla, aunque suene de veras así a rollo muy, muy
no,
ya de señores, pero es la verdad de la vida. Ya llega un momento en el que hay que valorar más estos momentos. Por ejemplo, esto está delicioso, poder platicar contigo.
Poder platicar, y es una maravilla.
Auditorio.
Sí.
Qué rico,
sí,
te lo agradezco enormemente.
No, pues soy yo la que te lo va a agradecer a ti. No sabes lo bonito que es platicar contigo en este momento y que nos hayas compartido tus experiencias, tus consejos y lo importante que es hacer lo que uno quiere y seguir tu pasión, ¿no? Y pues bueno, tú lo has hecho de una maravillosa manera y tienes mucho que dar. Y pues ahora sí que avísame cuando tengas ya esos talleres virtuales. Yo también me apunto.
Sí, sí, será divertido.
Sí,
y,
sí.
Oye, y gracias, amiga, por invitarme a ser la voz en tu podcast. Me encanta y bueno, eres admirable porque también como profesional de la voz, de la comunicación, pues innovar y traer cosas nuevas es una... es un reto. No muchos lo hacen.
No muchos lo hacen, pero bueno, y no es tan fácil, pero si tienes el gusto y la pasión por hacerlo y te emociona, pues hazlo. Y yo estoy disfrutando este podcast enormemente.
Sí, te diviertes, ¿verdad?
Sí, es increíble.
Se oye.
Es increíble. Sí. Es muy, muy bonito. Me encanta esta plática y recibir tanta información tan valiosa como la que nos has dado el día de hoy. Así que nuevamente te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo virtual.
Igual, amiga. Igual, sí.
Y espero que pronto nos podamos ver pues en alguna de esas conferencias, ya cuando se pueda. Si no, pues bueno, nos seguimos mensajeando y hablando a distancia.
En línea.
Sí.
Saludos
sí,
a tu auditorio. Gracias, amiga. Y que esa cabina quede muy bonita.
Ay, muchas gracias. Sí, espero que ya pronto la podamos empezar a construir.
Qué padre.
Sí, Mario, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, dejo al auditorio en tu bellísima voz para la salida de este programa.
¡Vámonos! Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que también puedes escuchar La Pizarra en Spotify, Google Podcast o en tu plataforma preferida. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nickymondellini.com/lapizarra.